de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, hasta el final. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Queridas hermanas, termina San Pablo este capítulo 8 de los Romanos con este himno que podríamos decir, o podríamos llamarle himno de la caridad, himno del amor de Dios. Y es un himno que le sale del alma porque en realidad es lo que ha andado buscando a través de toda la carta, de toda la epístola. San Pablo empieza diciendo que sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Eso ya lo sabemos, porque hemos dicho a lo largo de los capítulos anteriores que interpretar la vida desde la fe, aun las tribulaciones, constituyen o no constituyen algo malo, sino que siempre constituyen una oportunidad. Las tribulaciones son un paso necesario para identificarnos con Cristo, para llegar a reproducir la imagen de Cristo. ¿Cómo puede uno pensar parecerse a Cristo si en sus tribulaciones, en sus sufrimientos, no se une o no se identifica con Cristo el crucificado? Si las cosas que le pasan a uno no lo vive desde la fe en Cristo Jesús, pues díganme ustedes, ¿en qué se parece a Cristo Jesús? Porque la cuestión no es sufrir, sufrir sufre todo el mundo, sino sufrir desde la fe, interpretar el sufrimiento desde la fe, conocer que ese sufrimiento ha sido tocado, ha sido redimido, que ese sufrimiento es algo que tiene que ser entregado porque ya ha pasado por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación ya está hecha. hace 2000 años, cuando Cristo fue crucificado en el Calvario, tú estabas allí. Yo estaba allí. La humanidad entera estaba allí. Cristo sufrió por los que fueron, por los que eran y por los que serían, entre ellos nosotros, y por todos los que serán hasta el fin de los tiempos. Entonces, no hay cosa que te pase a ti que no estuviera allí. Pero eso hay que verlo. Eso tiene que ser visto por los ojos nuevos que nos dé el Espíritu Santo. Esos ojos nuevos que pertenecen a una vida nueva, un testamento nuevo. Esos ojos son los que nos hacen ver toda esa maravilla de Jesucristo para con nosotros. Y San Pablo esto lo llama, pues, el amor de Dios para con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice Pablo. Entonces, dice San Pablo, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. ¿A quién ha conocido el Señor? Como hemos dicho muchas veces, una carta como esta no hace un juicio moral de los hombres. No le hace a Dios un señor elitista, un señor reductivo, un señor discriminador. Simplemente a unos los escoge y a otros los desecha. No, sabemos que no es así. San Pablo en otras epístolas dice que Dios desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es un principio inconcluso, es decir, un principio indiscutible. Entonces, si es así, pues todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Sin embargo, quizás pues no todos han respondido lo mismo. O en definitiva, a nosotros no nos toca en este momento discutir esa cuestión. Nos toca solamente saber una cosa. ¿Estamos entre los elegidos? ¿Nos consideramos entre los elegidos? ¿Nos sentimos elegidos por Dios? ¿Sentimos que hemos muerto con Cristo, que estamos muriendo con Cristo para ser resucitados con Él? ¿Sentimos al Espíritu Santo como arras? Al Espíritu Santo como prenda, como prueba. Pues no lo sé. Yo me inclino a que sí. Yo me inclino a que nosotros, todos los que estamos aquí, debemos dar gracias a Dios de todo corazón por esto. Porque hemos sido conocidos de antemano. ¿Qué quiere decir de antemano? Porque hemos sido amados desde siempre, antes de nacer. Antes de nacer Dios nos amó ya. Y antes de nacer Dios pronunció nuestro nombre. Así, concreto, nuestro nombre. No hemos nacido por casualidad. Hemos nacido queridos. Hemos nacido amados de Dios, predestinados de Dios. Entonces esto es muy importante. Y cualquier hombre que de una forma u otra lo reconozca, pertenece a este grupo. Cualquier hombre que sea sencillo, es decir, que se deje, porque ahí está el tema, cualquier hombre que se deje iluminar por el Espíritu Santo se dará cuenta que ha sido creado así, que ha sido creado por amor. Y entonces, pues, aquellos que de antemano, porque Dios nos ha creado siempre por amor, pensando en nosotros, dicen los existencialistas, los filósofos, que nadie pensó en nosotros antes de nacer, que somos unas criaturas arrojadas a este mundo, pero que no tenemos ni un fin ni un para qué. no hemos nacido para nada. Y estos señores, pues entonces definen al hombre como pura existencia. El hombre no tiene esencia, sino pura existencia. Y dicen que el hombre pues es un absurdo, el hombre es un sinsentido. Y hay muchísima gente hoy día que, infectada de estas doctrinas, cree que el hombre no tiene fin, que no ha nacido para nada, que en definitiva morirá y después de muerto todo se acabará y que no tiene sentido ninguno su propia vida. No hemos sido pensados, no hemos sido queridos. Y por eso los existencialistas hacen definiciones del hombre duras. Por ejemplo, dicen que es un asco, que es náusea, que la vida del hombre es pura angustia, angustia existencial. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que el hombre no es pura existencia, sino que el hombre tiene esencia. ¿Qué quiere decir que tiene esencia? Quiere decir que tiene una naturaleza, que ha sido constituido, que ha sido pensado. Y no solamente ha sido pensado en su constitución, ha sido pensado en todos y cada uno de los minutos de la vida que va a vivir. En todos y cada uno de los minutos de nuestra vida hemos estado acompañados, hemos estado queridos por Dios. Si en este momento nos encontramos con un corazón suficientemente sencillo para decir gracias, Señor, pues es una gracia enorme el poder decir gracias, Señor. Y yo creo que los que estamos aquí sí que podemos decir gracias, Señor. Creo que sí, podemos decir gracias, Señor. Si hay alguna que todavía no se lo cree, dice, no, yo daré gracias a Dios cuando sea buena, entonces esta está fuera de la carta a los romanos. Gracias a Dios se lo damos ya, antes de ser buenos. O mejor dicho, como dice Santo Tomás, porque es una frase de esas tremendas de Santo Tomás, nosotros no somos dignos o buenos porque amemos a Dios. Es al revés. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. ¿Qué cosa? Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es al revés. Dios, al amarnos, nos hace buenos. Si tú con humildad, como la Virgen María, reconoces esto, pues entonces puedes cantar el himno del amor de Dios. A los que de antemano conoció, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. Él los justificó. Ya sabéis lo que significa justicia aquí. Los hizo buenos. Los hizo dignos de la salvación. Eso es porque la justicia es aquello que nos hace justos. La justicia es aquello que nos hace buenos. Aquello que nos hace aptos para la salvación. A los que justificó, también los glorificó. Demos gracias a Dios de todo corazón, es la consecuencia, sencillamente pues porque nosotros estamos entre aquellas personas que han sido conocidas de antemano, justificadas. Como somos muy racionalistas, a uno le puede surgir la pregunta, ¿y los demás qué? Nosotros somos elegidos, vale, ¿y los demás? En el capítulo 9 te responde San Pablo a esto. Y dice, ¿y quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Es que el cántaro puede pedirle cuentas al alfarero? ¿La jarra puede pedirle cuentas al alfarero? ¿Tú qué sabes de los demás? ¿Tú qué sabes? ¿O qué sabemos nosotros de este misterio de Dios? Lo único que sabemos, y que es lo único que nos interesa, es que por revelación del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros creemos que estamos entre este grupo de los elegidos. ¿Cuántos son los elegidos? ¿Y quién sabe eso? ¿Y por qué son elegidos? ¿Y quién sabe eso? Ninguno de nosotros lo sabe. Y precisamente el Señor no quiere que lo sepamos, para que cada uno dé gracias desde su situación. ¿Qué sabemos nosotros de los que no creen? Es que los que no creen están condenados, ¿y qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros hasta dónde llega la fe de las personas? ¿Y hasta dónde va a llegar? ¿Y en qué momento el Señor les va a hablar? Santo Tomás una cosa así nos dice, y es que todos los hombres se salvarán o no se salvarán en referencia a Jesucristo. O sea, todos tenemos que hacer una decisión por Jesucristo. Esa decisión por Jesucristo es importante. Y Santo Tomás nos llega a decir una cosa muy buena. Santo Tomás Santo Tomás llega a decirnos, bueno, parece que se ha arreglado. Santo Tomás llega a decirnos que todos los hombres, o en esta vida, o en el primer momento de la otra, tendrán que optar por Jesucristo. O en el primer momento de la otra, llega a decir. Porque el que te va a juzgar va a ser Jesucristo. Cuando tú te mueras y de repente veas a Jesucristo, dirás un sí o un no. Todos los hombres. Como dice Juan Pablo II, en las catequesis sobre los novísimos que dio el año pasado, ningún hombre se condena, ninguno, a no ser por propia elección. Dios no condena a nadie. Es una mala manera de hablar, que Dios nos puede condenar. Ningún hombre, eso es Juan Pablo II, no lo digo yo. Ningún hombre se condenará a no ser por propia elección. Y diréis vosotras, pues nadie se condenará entonces. Pues puede ser que sí. ¿Por qué? Porque puede haber personas que tengan el corazón tan endurecido, ¿okay? Pero esto es un misterio. Es un misterio tan hondo que no trae cuentas hablar de él aquí, porque no es nuestro tema. No es nuestro tema. Yo creo que a nosotros la vida religiosa, estos mismos ejercicios, si nos han valido para algo, es sencillamente para dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esta carta a los romanos. Te doy gracias por esto que nos dice Pablo. Te doy gracias por esta experiencia tremenda que expresa Pablo a través de la carta a los romanos. Y él mismo lo dice, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Esta palabra graciosamente, la verdad, es que está muy mal puesta. Esto no se usa en castellano. En castellano, si se dice graciosamente, se refiere a uno a chistosamente. Esta palabra, no sé por qué estos dominicos de la Biblia de Jerusalén traducen así. En español se dice gratuitamente, no graciosamente. No nos dará con él gratuitamente todas las cosas. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Yo cuando hablo de estas cosas suelo poner un ejemplo que creo yo que es fácil de entender. Imaginad que vais a un bar a tomar una cerveza. Y cuando vais a pagar, el dueño del bar dice: no, no hace falta que paguéis. Y le preguntáis: ¿y por qué? Y el dueño del bar dice: la ha pagado mi hijo. Entonces os quedáis así como diciendo: ah, su hijo nos ha pagado la cerveza. Sí, mi hijo os ha pagado la cerveza. Y entonces dice San Pablo: ¿quién acusará a estos señores al salir del bar que no han pagado la cerveza? ¿Quién les puede acusar? ¿El dueño del bar? No. ¿Por qué? Porque les ha dicho que lo ha pagado su hijo. ¿Quién les acusará entonces? El hijo. Pero ¿cómo los va a acusar si él lo ha pagado? Es decir, ¿acaso Cristo Jesús nos va a acusar, el que murió? Más aún, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios y intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará por no haber pagado la cerveza? Y esta es, por ahí va este diálogo de Dios con nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo. San Pablo dice aquí, del amor de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Nosotros hoy, estas palabras nos suenan un poco exteriores. No caen dentro de nuestra experiencia. Bueno, las dos primeras sí. La tribulación nos va a separar de Dios. La angustia, no. Pero las otras, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero sí podríamos decir, ¿quién nos separará de Dios a nosotros? Nos separará, por ejemplo, pues, los escrúpulos. Nos separará la culpabilidad. Nos separará los miedos. Nos separará la idea que nosotros tenemos de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener una idea de Dios distinta de la que tiene Pablo? ¿Cómo vamos a tener una idea de Dios? Si tenemos una idea de Dios distinta de la que tiene Pablo, claro que nos separa. Pero ¿cómo vamos a tener una idea de Dios distinta a esta? Es que no vamos a creer nosotros que Dios ha sido tan enorme, tan gratuito, tan grande, que nos ha pagado todas nuestras deudas en Cristo Jesús. Tenemos peligro, porque como no tenemos experiencia de que nadie nos perdone así por las buenas, en este mundo no nos perdonamos tan fácilmente. En este mundo exigimos mucho perdón así tan fácil, no. Porque aunque perdonemos alguna vez, siempre añadimos la coletilla. Bueno, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? No lo repitas. No pasamos de ahí. No lo repites. Y si lo repites, ¿qué? Dios te vuelve a perdonar. Pero nosotros, es que nosotros no hemos muerto por nadie. Es que nosotros no nos hemos puesto en lugar de nadie. Nosotros juzgamos de nosotros mismos y de los demás sin ningún derecho. ¿Por qué podemos juzgar nosotros de nadie si no hemos muerto por nadie? ¿Qué vas a decir de los demás? Que es tonto, que es malo, que no se comporta bien. Ay, Dios mío, que no te miren a ti, que no te miren de verdad a ti. Por eso el Evangelio dice una norma, no sé cómo llamarlo, una regla de oro, y es aquella de: con la vara con que midieres serás medido. Hermanas, vamos a pedirle a Dios que no nos mira con la vara con que medimos. Porque si nos mide con la vara con la que medimos, no sé si alguna de vosotras y yo nos salvaremos. Porque mira que medimos. Y no solamente medimos por malicia, es que medimos por naturaleza, porque somos así. Todos los que se creen buenos miden. Solamente los pobres hombres son los que no miden. Solamente esas personas tiradas por ahí por el mundo, como prostitutas y otros semejantes, son los que no miden. Esos se creen los peores de todos. Se creen los últimos. Esos no miden a nadie. Y como no miden a nadie, pues son medidos por una anchura enorme y entran en el reino de los cielos. Pero nosotros, ¿cómo medimos? Uf, ahí es donde está uno de nuestros temas más peligrosos. Porque claro que medimos, sin darnos cuenta. Todos los buenos miden, todos los que se creen buenos miden, todos, sin excepción. Ese es el principio malo del fariseo, del que se cree bueno. Es el que dice, yo no soy como ese. Yo no soy como esa. Yo soy mejor, pero tú sabes lo que estás diciendo. Tú sabes lo que te estás echando encima. Tú sabes lo que significa medir a otro. Ah, es que yo voy a coro siempre. Es que yo cumplo siempre. Es que yo trabajo y colaboro. Y no como otros. No como otras. Y puede ser que tengas razón. Puede ser que tengas razón, pero no tienes a Jesucristo. Razón sí, pero a Jesucristo no lo tienes. ¿Por qué? Porque estás juzgando a los pobres. Estás juzgando a los pobres. Con toda la razón del mundo, pero nosotros ya hemos aprendido otra cosa. Que el único que murió por este que no va a coro es Jesucristo, no tú. Tú no has muerto por él. El único que ha dado su sangre por este pobre bicho que hay aquí en la comunidad, que no sabe ni hablar, es Jesucristo, no eres tú. Y dale gracias a Dios que está en la comunidad. Y dale gracias a Dios, porque no sabes hasta qué punto es importante para ti. No lo sabes. Nosotros no sabemos para nada de la eficacia del pobre, de la razón de existir del pobre en una comunidad. No lo sabemos. No lo sabemos. Como somos fariseos, tenemos criterios profundamente humanos, como somos malos de verdad, juzgamos a los demás desde nuestro propio yo, desde la altura de nosotros mismos. Y vamos a pedirle a Dios de todo corazón, que ese es nuestro fallo más grande, no nos cabe la menor duda, pedirle a Dios de todo corazón, Señor, haznos pobres. Un día dije aquí que la que de vosotras se crea mejor que una prostituta, está perdida. ¿Por qué razón? Pues porque la vara con la que mides serás medida. La prostituta a ti no te juzga. Una prostituta a vosotras, juzgaros. Una prostituta os cree santas. Os cree maravillosas. Una prostituta se descalza delante de vosotras. Una prostituta no solamente no os juzga, es que os admira profundamente. Profundamente. ¿Y vosotros a ella? Ahí puede estar la diferencia. Ahí puede estar la diferencia. La diferencia puede estar en que tú sí que la juzgas a ella. Entonces estás muy por debajo de la prostituta. Muy por debajo de ella. Mis obras son mejores, dirás, sí, tus obras, pero no las obras salvíficas, sino las tuyas, no las obras de salvación, sino las tuyas. No has entendido todavía el misterio de las obras de Dios. Yo esto no os lo digo desde mí, lo digo desde mí. Y lo digo desde mí porque una vez en el convento, bueno, no una, muchas veces, pero os cuento una. Había un frailecito, era uno de los que se dedicaba, le habían dedicado al dinero y a la cuestión económica, de procurador de toda la provincia. Y era un hombre que estaba bastante solo, eran dos o tres los que se dedicaban a esa cuestión económica. Y uno de ellos, pues, a mí me admiraba mucho y era amigo mío. Y de vez en cuando me llamaba por teléfono, decía, oye, Chus, ¿por qué no sales a comer conmigo por hoy? Hoy, fuera. Y cada dos meses o así, pues me llamaba una vez. Y yo no tenía ninguna gana, la verdad se ha dicho, pero por acompañarle. Yo salía a comer con él. Y cuando llegábamos al restaurante donde él quería, lo primero que hacía era tomarse un whisky antes de comer. Y yo pues le decía, yo le reñía. Dice, pero ¿cómo te tomas un whisky antes de comer? Pero no es que te hace daño. Y el hombre nunca me respondió. Se callaba la boca. Se ve que lo necesitaba mucho. Se callaba la boca, después comíamos, charlábamos, él se sentía acompañado, él se sentía bien, al final nos despedíamos y tan tranquilos. Y se murió, encima del hígado. Se murió. No sé cuántos tendría, pero no creo que llegara a 60 años. Y se murió el hombre. Y entonces, pues en algún momento determinado de mi vida, poco después de la muerte de este hombre, yo sentí que el Señor me desmontaba lo que yo tenía dentro. Y un día, y me acuerdo dónde, porque era paseando por Madrid, me acuerdo hasta que en el cruce de las calles, que fue el cruce de la Castellana, la prolongación de la Castellana con el Paseo de La Habana, ahí, justo, ahí el Señor me hizo ver con una claridad, ah, pero tú te crees mejor que Él. Tú te crees mejor que Él porque no necesitas llamar a nadie para que te acompañe, porque no bebes whisky antes de las comidas, porque eres como un fraile más normal, más honrado, y en aquel momento era prior de Alcobendas. ¿Tú te crees que eres mejor que él? Y después no te lo creas. Por muchas razones. Yo me acuerdo que el Señor me dio dos o tres razones muy claras. Pero la que más se me ha grabado ha sido esta. Porque él nunca te juzgó a ti. No solamente no te juzgó, sino que te creyó superior. Te creyó mejor que él. Te creyó bueno. Mientras que tú le has juzgado. Y no solamente le has juzgado por beber whisky. Le has juzgado en su pobreza por necesitar el whisky. Le has juzgado en su pobreza por necesitar la compañía. Le has juzgado en su pobreza, pues porque no era el fraile que más cosas sabía de Dios. Y tú le has juzgado en su pobreza por eso. Y me di cuenta, no sabéis hasta dónde. Me di cuenta, y como que en mi interior, arrepentido, le dije a Dios, bueno, Señor, yo, haz lo posible para que yo no juzgue a nadie. Y después, más tarde, me he enterado de más cosas, y sobre todo de esto, que yo no he muerto por nadie, que el único que ha muerto por los demás es Jesucristo, que a Jesucristo le pertenece el juicio del mundo, el juicio de los hombres, el juicio de las cosas. Por eso, si Jesucristo en un momento dado te hace suficientemente pobre para entender esto, pues entonces canta: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Mis propios juicios? ¿Qué es lo único que me puede separar? ¿Mis propios juicios sobre los demás? ¿Mi culpabilidad? ¿Quién me separará? Nadie me puede separar. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, porque el amor de Dios a nosotros no se nos manifiesta de otra manera, sino en Cristo Jesús. No tenemos otra expresión de Dios nada más que Cristo Jesús. Él es el mediador, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el pastor, Él es el Señor. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y desde Jesucristo. Fuera de Jesucristo, nosotros no tenemos camino. No tenemos camino. Todo lo que pensemos de Dios que no pase por Jesucristo y que no haga presente y vivo a Jesucristo dentro de nosotros, no da en el blanco. Es falso. Todo por Jesucristo. La Iglesia lo sabe muy bien. Que la Iglesia, cuando termina el canon, dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Por Cristo, con Él y en Él. Todo por Cristo. San Pablo siempre, porque en Cristo Jesús, y siempre en Cristo Jesús. Algunas veces, cuando uno no entiende bien esto, dice: pues bueno, hombre, vale, que ya lo entendemos, pero no lo entendemos. Tenemos una idea de Dios, y esa idea de Dios nosotros nos la apuntamos, y el hombre Jesús. Así empecé estos ejercicios, y así termino estos ejercicios. Es el hombre Jesús, porque ya sabéis que creemos muy poco en la humanidad de Jesucristo, porque decimos: ah, como Jesucristo era Dios, mire usted, no era Dios. Sí era Dios, pero actuaba como Dios, como no Dios. Hay una película que ha tenido mucho éxito hace poco, que se titula La Pasión, de Mel Gibson. Supongo que la habréis oído nombrar. La Pasión, tremenda. Y ayer o antes de ayer hablaba con una persona de Madrid que me llamó por teléfono y me decía: estoy leyendo las visiones de Catalina de Aymerich, me parece que se llama. Sí, ¿verdad? Aymerich, sí. Que nos cuenta la vida de Jesucristo. Y que está teniendo un éxito editorial ahora tremendo. Y es del siglo XVII, digo, ¿y eso? Dice, porque es la película en la que se basó el Mel Gibson para hacer esta... No, el libro en el que se basó Mel Gibson para hacer esta película de Jesucristo. Y entonces, pues, es una película que realmente es fuerte. Yo la he visto dos veces. Es fuerte. Con un sufrimiento de Cristo impresionante. Llega a producir... Hay algunas personas que se tapan los ojos. Otros se ponen a llorar. Otros no la quieren ni ver. La película... Pero mira, yo tengo personas... Pues yo he visto personas que Después de muchos años, esa película les ha vuelto a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque comprendían que un sufrimiento tan grande, de una persona como Jesucristo, algún sentido profundo tiene que tener que ellos no comprendían, o ellas no comprendían. Dice, yo no me puedo quedar en mis ideas. Porque, ¿cómo voy a quedar yo en mis ideas? Sería una soberbia. Algo tiene esta película que yo no entiendo. Y si no entiendo, es un misterio. Y si es un misterio, yo lo acato. Yo me tengo que humillar delante de este misterio. Pues no sé por qué os decía esto, la verdad. Pero bueno, delante del misterio de Jesucristo todos nos tenemos que arrodillar. Pues porque nosotros, ¿cómo vamos a comprender? San Pablo siempre manifestado en Cristo Jesús. Hay una canción que dice, no sé si la conocéis, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará? Y la habréis cantado a lo mejor alguna vez. Esa canción me produce tristeza a mí. Es una canción que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y sigue, ¿quién nos separará? Todo el tiempo hablando de quién nos separará del amor de Dios. Y cuando termina la canción digo, pero si eso no lo dice San Pablo. San Pablo nos dice, no dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Y quién es ese amor? San Pablo dice, y la canción no. San Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que sufrió? ¿Dios? Pues no, fue la humanidad de Jesucristo. No voy a decir yo que la Trinidad no estuviera implicada en la salvación, evidentemente, toda la Trinidad. Pero los golpes, la sangre, se la llevó este instrumentum conjuntum que dice Santo Tomás, este instrumento unido a la divinidad, asumido por la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, que era un hombre y que se llamaba Jesús, que se llamaba Jesucristo. Y es el que nos ha traído a nosotros el conocimiento de Dios. ¿Quién nos separará de este Jesús? ¿Quién me separará a mí de este Jesús? Si Jesús desapareciera, yo me quedaba sin Dios. Si Jesús desapareciera, nos quedábamos sin Dios. ¿Qué Dios tendríamos? ¿Dónde buscaríamos a Dios? ¿Qué camino encontraríamos para llegar a Dios? Si Jesús desapareciera, por eso a mí esa canción me deja triste, porque digo, ¿pero cómo no va a mencionar a Jesús? ¿De dónde nos han venido a nosotros nuestra relación con Dios? ¿De dónde nos viene nuestra salvación? ¿De dónde nos viene nuestra gracia? ¿De dónde nos viene nuestra fe? El amor de Dios manifestado gratuitamente en Cristo Jesús. Y esto de la gratuidad, pues es una de las cosas que distinguen específicamente a lo cristiano de todo lo demás. Porque todo lo demás te pide cuentas. Todas las religiones te piden cuentas. Todo el mundo te pide cuentas. Y aquí ha sido Él en el que han descargado todos los golpes. Sus heridas nos han curado. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Por el Espíritu Santo, que reverenciemos, amemos y adoremos el misterio profundo, que como dice Santo Tomás, cuyus una stila salvum facere totum mundum quid abonis serere, dice Santo Tomás en el Adorato de Bote. una sola gota de su sangre hace libre al mundo entero de todos sus crímenes. Y ese es el misterio precioso y bendito de esta carta a los romanos. Que Dios nos haga entrar en el misterio de que hemos sido salvados por la gracia de Dios, gratuitamente, para que le demos gloria por toda la eternidad.